शांति 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 ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु ओम que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor. Que nuestro estudio sea iluminado y que no haya lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, les decía a aquellos que estaban justo cuando abrimos la clase, ¿no?, que íbamos a hacer una clase un poco abierta, ¿no?, con preguntas y respuestas de todo lo que hemos visto hasta ahora. Siempre fue una especie de monólogo, ¿no?, y honestamente no es mi estilo. A mí me gusta más que haya interacción y preguntas, porque, bueno, es la mejor manera de que aprendamos mutuamente, ¿no? Así que, nada, los motivo a que un poco las preguntas pueden ser de cualquier cosa dentro del contorno espiritual, de la vida espiritual, ¿no? Siempre decimos la vida espiritual, nosotros ya llevamos una vida espiritual, pero no queremos aceptarlo, ¿no? Y se dice que la verdadera vida espiritual es llevar una vida llevada o basada o centrada en el Dharma. No es lo que es Dharma, Dharma es lo correcto. Una vida centrada en un principio, ese principio lo llamamos Dios, ¿no? Y desde ese lugar llevamos una vida en armonía, tratando de controlar nuestro egoísmo, de observar nuestra mente, y de comprometernos en ese trabajo que es muy psicológico también, ¿no? El pensamiento. La manera en que interactuamos entre nosotros, ¿no? Ahí verdaderamente se muestra, ¿no? Es el campo en donde debería demostrarse o mostrarse en nuestra verdadera práctica espiritual, ¿no? Cuánta empatía sentimos por el otro, si dejo al otro primero, ¿no? Y me permito a mí detrás de todo, ¿no? Ser el último. Muchas veces, ¿no? En el camino espiritual creemos que repetir el nombre de Dios o hacer un japa, ¿no?, un determinado número de veces, repetir el mantra, ¿no?, y el japa. Japa es la repetición con el rosario, ¿no?, con las rudrakshas. Muchas veces esto se torna un poquito mecánico, ¿no? Pero descuidamos un aspecto de nuestra vida que realmente ahí es donde se demuestra, ¿no?, si hemos avanzado en el camino o no, que es cuando nos toca trabajar con el otro, o el vínculo con nuestro hermano espiritual, mi hermana espiritual. Siempre pongo mucho énfasis en esto, ¿no?, porque creo que todos caemos, quizás por costumbre, ¿no?, en esto de la práctica religiosa, de la práctica de la religión, que creemos que es algo quizás externo, en el sentido de los ritos, ¿no?, o de las prácticas que tenemos que llevar para sentirnos religiosos. Pero tiene que ver con una aceptación, un convencimiento, un compromiso de que necesitamos, de que queremos llevar una vida diferente, ¿no? Y la diferencia va a estar basada en qué medida yo le permito a lo que llamamos Dios, ¿no?, que se manifieste a través de nosotros, que se exprese. Y en ese grado de expresión va a estar dado por cómo manejamos nuestros niveles de egoísmo. Es un poco duro te hablar de estas cosas, pero bueno, es así. Habíamos hablado del verso número 24 que decía antes, ¿no? Que es uno de los versos más importantes de Bhagavad Gita, ¿no? De hecho es la clave, es la verdad manifestada a través de una ilustración que se da sobre estos rituales que se dan en la India, ¿no? Donde Krishna quiere demostrar que en realidad solo hay uno sin segundo, ¿no? Existe una sola conciencia, y cuando realmente logramos comprender, aceptar esto, ¿no? Y ponerlo en la práctica, es cuando podemos decir, aleluya, no he logrado algo. Y así todo hay que mantenerlo, ¿no? Sri Ramakrishna decía que mientras uno vive en un cuerpo humano debe mantenerse muy, muy atento y en constante surrender, ¿no? Entrega. Siempre decía, yo soy el, tú eres el maquinista y yo soy la máquina, ¿no? Esto desde el punto de vista devocional, desde el punto de vista del dualismo, él mantenía esa actitud, ¿no? Y la vida espiritual se trata de esto, de llevar la vida con una actitud. Uno puede tener algunos epifanies, ¿no? O experiencias espirituales, pero bueno, eso no quita de raíz, ¿no? El problema que tenemos, que es nuestra identidad, nuestro egoísmo, ¿no? Vedanta lo que nos dice la verdad, es un poco directa, Vedanta no anda dando vueltas, es muy directa, no hay dogmas acá, ¿no? Y bueno, esa verdad es como que le escapamos, ¿no? Sí, la escuchamos y decimos, sí, qué bonito, que suena muy bien, ¿no? Que hoy en nuestra vida seguimos haciendo de las nuestras, ¿no? Entonces, el verso número 24 hablaba de que el cucharón, ¿no? Usado en la oblación, que es la práctica del ritual, ¿no? Donde ahí está el sacerdote, que es el que hace la ofrenda, ¿no? El que practica, ¿no? El cucharón mismo, ¿no? Que donde está, donde se deposita el ghee, que es la ofrenda misma, ¿no? Que se va a dar al fuego, cada uno de estos instrumentos, estos medios, el fuego mismo, que es, en fin, el medio, la intención misma es lo que acá llaman Brahman, es esa conciencia, es esa existencia que está aquí presente y que está más allá del tiempo, espacio y causación. El cucharón usado para la oblación es Brahman, la oblación es Brahman, el que hace el punto es Brahman, el fuego es Brahman, aquel que ve al único Brahman en acción alcanza a Brahman mismo. Un poco habíamos hablado de que cómo es que vemos, ¿no? Se hace falta hacer un esfuerzo para ver a este Brahman. ¿Qué tipo de esfuerzo se necesita? Ya habíamos hablado bastante de este tema. Habíamos dicho que en realidad no hace falta ningún esfuerzo. Más que nada meramente entender que todo lo que está alrededor nuestro, nuestra conciencia de existencia que tenemos, y la conciencia de experimentar objetivamente los objetos externos, es así, y saber que todo está plagado de esa conciencia. Habíamos dado la ilustración de, en vez de ver el ornamento, que tenemos que ver el oro detrás del ornamento, ¿no? Y así con todo este universo está hecho de ese oro, ¿no? Y nosotros queremos, lo único que queremos ver, o que nos, a través de nuestra natural identificación con este yo y mío, vemos nombre y forma. En vez de Sat, Chit, Ananda, vemos nombre y forma. Esto que acá en las escrituras Krishna dice, el que ve, ¿no? Ha alcanzado a Brahman mismo. ¿No? Y esto de ver, nuevamente digo, no es que uno tiene que hacer un esfuerzo para ver algo esotérico o algo energético, una luz especial, una luz azul, ¿no? Que muchas veces la gente me dice, yo vi una luz azul, me da un poco de risa, ¿no? Porque claro, o sea, todas estas cosas, sin duda, ¿no? Uno experimenta estas dimensiones en las cuales vivimos, cuando más sutiles, ¿no? Permitimos que nuestra mente se conecte con otro nivel, vamos también experimentando otras cosas, otros aspectos de la existencia, que sin duda son más sutiles. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Un poco que la meta entonces es aceptar este mensaje de los Vedas, este mensaje de los maestros, ¿no? Que sin duda han alcanzado esto, que es una revelación, lo comparten con nosotros y que tenemos que aceptarlo. Ahora, cuando uno lo acepta, uno debe saber que sí, tiene que aplicar coherencia. Si las escrituras me dicen que todo lo que existe es ese Brahman, ese uno sin segundo, entonces yo debería ser coherente, ¿no? Entonces debería ser considerado y tratar absolutamente a todo como a mí mismo. Entonces con el cariño que uno le dedicaría cuando hace las cosas para uno mismo, ¿no? Lo general, todos sabemos que somos seres naturalmente egoístas, que siempre queremos lo mejor para nosotros, pero no estamos siempre dispuestos a dar lo mejor. Entonces ese clic debería existir, ¿no? Y que todos entendamos que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros en nuestra vida. Sin esperar nada a cambio, ¿no? Sin esperar que nadie nos pague nada, o ni siquiera nos dé las gracias, siempre saber que uno ha dado lo mejor, ¿no? Otros yoguis hacen culto a los devas, y hay otros que ofrecen su propio ser como oblación en el fuego del campo. Ya habíamos hablado un poco de que está un poco la práctica de la persona que no un poco desde la en el Bhagavad Gita, ¿no? Siempre se hace la discriminación. Tiene que entender que tiene que ver con un contexto muy antiguo, ¿no? En donde existía la persona que se dedicaba completamente a Dios, en teoría, que era el monje, el monje errante, y el grihasta que es el householder o la persona hogareña. Habíamos dicho que Krishna en varias oportunidades hace referencia a esto, ¿no? Estoy haciendo un mute de algunas personas para que no exista el background. Hace referencia a esto, ¿no? Y dice que las personas que se dedican entonces al conocimiento, ¿no? Conocimiento puro, son aquellas personas que siguen el camino monástico, ¿no? Entonces, y las otras personas que siguen el camino devocional o dualista son por lo general las personas hogareñas. Debemos entender que esto, bueno, se habla así, ¿no? Siempre tenemos que tener el contexto. Acá la verdad es que todos estamos en un camino para nuevamente retornar a nosotros mismos, y en donde todos los medios, dualistas o no dualistas, deben ser aceptados, no abrazados por nosotros. Aquello que nos sirve, ¿no? Debe ser entonces aceptado. Y acá lo que dice es que algunas personas, que se refiere a aquellos que se llaman los devotos, aquellos que practican la devoción o el karma yoga, ¿no? En donde le ofrecen su trabajo a los devas. Los devas son seres espirituales, ¿no? También se los refiere como puede ser un ishtadevata o la misma imagen o la idea de Dios, ¿no? A veces se lo llama Vishnu, o Shiva, y estas o diferentes tipos de devas o semidioses, en donde siempre hay una actitud de entrega y de ofrecer lo que se practica en el rito. También es cierto que, como esto tiene un contexto antiguo, lo que se refiere Krishna acá, ¿no?, es una especie de ilustración también, porque en el pasado el sacerdote, ¿no?, que realizaba la ofrenda, que por lo general eran los grihastas o las personas hogareñas, ¿no?, las personas hogareñas, los brahmines, que llevaban una vida de familia, pero dedicada a 100% a preservar el conocimiento espiritual, ¿no? Y debían, por regla, quiero decir, porque lo dicen las dos escrituras, realizar rituales constantemente. Hay una razón por esto, de estos rituales. No es que tienen que hacerlo porque sean hogareños, sino que existe una razón. La razón es que uno debería, de esa manera, mantiene la conciencia espiritual, mantiene esa conciencia de que de la verdad no se olvida. Si uno se involucra con el mundo y se olvida de sí mismo, se olvida de Dios. Estos rituales tenían la finalidad de mantener esa mente, la mente de este brahmin, siempre conectada o inspirada. Esta es la razón, entonces, por la cual estas personas tenían tantas reglas, ¿no?, y prácticas, porque, bueno, para mantener su mente enjuagada, ¿no?, constantemente en ese sira, ¿no?, ¿cómo se llama? Bueno, el ejemplo de la rasagula. La rasagula es como es una bola de queso, ¿no?, se fríe en almíbar, ¿no?, y cuando uno se la pone en la boca está como llena, ¿no?, impregnada de almíbar. De la misma manera, la mente de una persona que tiene responsabilidades en el mundo debería tratar de mantener esa mente impregnada con la verdad. ¿Y cómo hace eso? A través de prácticas espirituales. En el pasado, esas prácticas espirituales tienen mucho que ver con los ritos, los rituales, ¿no? El sannyasi, ¿no?, la persona que renunciaba exteriormente, interiormente y externamente, sumidamente tenía que repetir aham brahmasmi, ¿no?, o ayamatma brahman, tattva asmi, ¿no?, el Mahavakya, ¿no?, yo soy uno con Brahman, no hay diferencia entre este y Brahman mismo. Pero claro, esta persona no hacía nada, estaba todos los días, ¿no?, dedicada a... y las cosas han cambiado, ¿no? Siempre lo digo, lo dije, ¿no?, en las clases que doy en inglés, nosotros somos... We are monks in the making. Somos monjes en ese proceso de transformación, ¿no? Naturalmente, el monje del pasado era el monje realizado, el monje que realmente ya había alcanzado esa realización y había alcanzado ese conocimiento. Nosotros, personas dedicadas, que hemos decidido llevar una vida no solamente espiritual, sino con absoluta entrega, ¿no?, estamos en un proceso de transformación, ¿no?, y vamos creciendo constantemente. Vamos entendiendo nuestra mente a través de este tapas, que es esta austeridad que hacemos de llevar una vida de dedicación, de control, de disciplina, ¿no? Pero honestamente, yo siempre insisto que eso no debe ser privado o privativo de una persona que lleva una vida monástica. Eso es para todos. Sí.
Gracias, Swami. Una pregunta sobre lo que está comentando ahorita. Para los que no somos brahmacharis, ¿cómo, sabiendo que el conocimiento o el jnana yoga es la mejor forma de purificar la mente y estar en ese estado de Brahman o de completa presencia en donde no hay un hacedor, bien, en su experiencia, Swami, ¿cuál es, para los que no estamos en la vida monástica, ¿cuáles serían las mejores acciones a seguir? ¿Qué es lo que usted ha visto que cambia o que transforma a la gente que no estamos en esa vida de brahmacharias o de maestros o de devotos de tiempo completo? ¿Qué es lo que usted ha podido poner a lo largo?
Es una buena, es una muy buena pregunta, Gabriel. Mira, yo siempre, a mí me parece que es lo que uno tiene que entender, ¿no? Uno tiene que entender cuál es la situación de cada uno, ¿eh? Uno tiene que ser práctico en la vida. Quiero decir, soy una persona, tengo responsabilidades, que tengo una familia y tengo una esposa, ¿no? Que bueno, que sí o sí tengo que poner mi mente en cómo hago para llegar a fin de mes, o cómo hago para pagar la cuota del auto, ¿no? O la cuota, en fin. Y naturalmente eso genera preocupación, genera tensión. Es una responsabilidad que sabemos que la tenemos que llevar adelante, si no, la cosa no continúa. O no funciona, o aparecen más problemas todavía. Justamente, aparecen más problemas, ¿no? A veces la gente cree que la salida es bueno nada. A mí me gusta mucho lo que dice el Swami, que me quiero hacer monje, dejo todo. Y dejo las deudas con el banco, que las pague Dios, ¿no? Total, todo es Brahman. Y allá vamos, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y se genera una bola de nieve y una situación problemática, porque en realidad es una interpretación incorrecta, ¿no? Las responsabilidades y todo lo que nos demanda la vida, ¿no? En función a la situación que estamos viviendo, cada uno diferente, debe ser entendida y llevada adelante. Siempre digo que eso que nos toca vivir por las elecciones que hemos hecho en la vida y que son parte de nuestro presente, ¿correcto? O sea, esto es nuestro campo de batalla, esto es nuestro campo de yoga, para practicar yoga. O sea que lo primero es la aceptación de la realidad en la que estamos viviendo, no podemos escapar de ella. O a ver qué puedo hacer si fulano me ayuda un poquito, ¿no? para sacar un poquito de depresión de mis hombros, ¿no? No, hay cosas que uno tiene que solucionarlas por sí mismo, ¿no? O sea, y eso demanda atención, y naturalmente sí, lo sepamos aceptar o no, genera una presión interesante, ¿no? A veces pensamos que esto no es posible para nosotros. Y en realidad no es así. O sea, Carlos decía recién, ¿no? O sea, la única salida de purificación es el conocimiento. Sí y no. O sea, el conocimiento es la única salida. El conocimiento es aquello que realmente nos va a posibilitar ir más allá, ¿no? De nosotros mismos, o de nuestros gustos y disgustos. El conocimiento es aquello que nos va a establecer en esa verdad, y no va a haber, de vuelta atrás, ¿no? Una vez que el conocimiento aparece, ya está. Ya está, no hay vuelta atrás. Se alcanzó y punto. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, ¿y cuál es el conocimiento? Bueno, las escrituras, casualmente, acabamos de decirlo en el verso número 24, capítulo número 4, ahí está todo el conocimiento. Ahora, ¿podemos con nuestro estado mental comprender la esencia de este verso, comprender, y no solamente comprender, aceptarlo completamente? Y sí, no, o sea, puedo entenderlo, sí, no, bueno, ¿qué dice? Que todo es Brahman, ¿no? Pero puedo aceptarlo, y en la aceptación radica este compromiso, ¿no? El compromiso de trabajar para que eso sea una realidad en nuestras vidas, cotidiana. Y cuando es cotidiana, no importa lo que hagas, por eso es un profesor en la universidad, una persona dedicada a una familia, no importa lo que hagas, ¿Eh? Al contrario, todo lo que uno hace eso es una oportunidad de ofrenda. ¿Eh? Es una oportunidad para ofrecerse a Dios, para ofrecer lo mejor de su atención, lo mejor de sí mismo. ¿Eh? Esto es para transformar lo que es un trabajo en un placer. ¿Eh? En un placer y la alegría de sentir que uno está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? La verdad es que siempre el cuerpo siempre nos tira para abajo, ¿no? El cuerpo siempre nos tira y nos lleva hacia afuera a través de nuestra experiencia sensoria. Experimentamos el mundo, ¿no? Y queremos que el mundo satisfaga, ¿no?, esa necesidad que tanto tenemos, que es de encontrar esa esencia en nuestro interior, de sentirnos completos, de sentirnos completamente satisfechos. Somos seres que, como vivimos una experiencia sensoria, estamos insatisfechos, porque somos una bolsa de emociones, ¿no?, e interactuamos mutuamente y eso generan choques emocionales y malos entendidos, y bueno, ahí aparecen tantos gustos y disgustos en nuestras vidas que realmente nos confunden y no logramos obtener paz, no encontramos la paz. Entonces tratamos de encontrar paz, bueno, a través de un poco de oración, de salir un poco a correr, de jugar con el perro, ¿no? De disfrutar una linda caminata o de una linda charla o de una buena lectura, pero nunca es suficiente, nunca es suficiente. Siempre estamos buscando afuera y tratando de ¿no?, en cosas que son temporales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno encuentra, va y busca satisfacción en cosas temporales, aparece el olvido. Uno se olvida, ¿no?, y se distrae en la vida, ¿no? De golpe uno va caminando por la calle y se encuentra con su media naranja, ¿no?, con la persona que cree que va, ¿no?, a llenar ese vacío, ¿no?, pues cuasi vacío que sentimos, ¿no? Y creemos que, bueno, que sí, acá está la persona que va, que con ella, ¿no?, con él o con ella me voy a sentir completo. Y a lo largo del camino encontramos que sí, que eso fue por un ratito, por un tiempo, y después encontramos que se transforma en una otra. No, perdón, pero no quiero decir que yo creo mucho en el matrimonio y en el amor y en todo, créanme, en la familia soy un soy en ese sentido soy muy mormón, pero la verdad que aparece otro tipo de problema, ¿no? Y la vida es así. Entonces, cuando digo que uno tiene que entender un poco esta situación de cada uno, es aceptar que la vida no tiene solución. La vida es como The Dog's Curly Tail, ¿no? Es como la cola de chancho. Uno quiere estirarla, y por más que la quiera estirar, siempre va a volver a enrollarse, ¿no? Entonces, esta es la naturaleza del mundo. Siempre en este mundo uno tiene que darse cuenta de que la lucha, ¿no?, la felicidad, la satisfacción, la infelicidad, lo bueno y lo malo, es la vida misma. Entonces nunca vamos a poder encontrar en el mundo exterior eso que estamos buscando. La verdad es esa. Lo vamos a encontrar de manera momentánea, en cualquier ámbito o actividad que uno realice. No solamente eso, cuando uno encuentra algo, lamentablemente las escrituras nos dicen que uno tiene que pagar el precio de eso. Y el precio por lo general es, si obtuviste un poco de felicidad, el precio o el costo va a ser su opuesto. Entonces, si entendemos esto, que el mundo es así, que lo que llamamos naturaleza, nos va a hacer la vida más fácil. ¿Más fácil por qué? dice, bueno, Sonic, que igual es la salida, ¿no? Está bien, el mundo es así, es un dog's curvy tail, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene solución, ¿no? Bueno, Vivekananda habla de esto como maya, ¿no? Como un statement of facts, ¿no? Como una situación de los hechos tal cual y como se presentan en la vida. Esto es así. Entonces, así, tal cual y como se presentan, ¿no? Justicia, injusticia, bien y mal, ¿no? Y esto siempre va a existir. Porque así como estamos en constante lucha de manera individual, también estamos en constante lucha de manera colectiva, ¿no? Si estamos todos miembros de un país, ¿no? O de la isla, ¿no? En Puerto Rico, o si a nivel internacional también el mundo mismo está en constante lucha. Y en esa lucha estamos creciendo, estamos tratando de entender esto, ¿no? Y la única salida que nos da las escrituras es el inegoísmo. ¿Y cómo, qué es esto del inegoísmo? Bueno, es muy fácil decirlo, pero bueno, yo soy un egoísta impresionante, o sea, no. Y no es que no soy una persona mala, naturalmente todos tenemos un grado de egoísmo, ¿no? Que bueno, que primero yo y después el resto, así nomás, ¿no? Y lo que nos demanda Vedanta es que entendamos que en realidad nuestro vecino, nuestro amigo, en realidad es un aspecto de mí mismo también. Entonces, bueno, ¿y qué hago? Nada, empezar a ser un poco más, como decía Jesús, la enseñanza de Jesús, ¿no? Que debemos amar a nuestro hermano, a nuestro enemigo, y a nuestro vecino como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hago para poner esto en práctica, ¿no? Y para mantener este conocimiento que decía Carlos, ¿no? El conocimiento de Brahman, de uno sin segundo, el conocimiento de nuestra divinidad, ¿no? ¿Cómo hago para practicar esto? Bueno, la verdad es que es muy difícil de practicar en el mundo, ¿no? Porque estamos con tanta demanda de responsabilidad, de tareas, que siempre estamos, ¿no? Estamos constantemente llegando al teléfono, ¿qué tengo que hacer? Si alguien me llama, tengo que responder este llamado, ¿no? De nuestras necesidades, estamos en constante demanda que el mundo nos demanda, ¿no? Y no es enough, no es suficiente diciendo que no, pero el mundo es maya, Swami. Sí, el mundo es maya, pero mientras estamos acá, tenemos que seguir bailando, ¿no? O sea, la vida es esto, ¿no? Y no podemos escapar, al contrario. El escape no es vía al exterior, no dejar de hacer, sino haciendo y encontrando una estabilidad en nuestro interior. Esa estabilidad, hay dos maneras de lograrla: a través de la voluntad propia, de la fuerza de voluntad propia, que es constantemente tratar de mantener este conocimiento y esta verdad espiritual, de mantenernos fuertes, esa fuerza de voluntad, ¿no? Ese willpower que tenemos que estar constantemente ejercitando, ¿no? Lo cual es muy difícil, inclusive no hay manera, porque uno tiene que cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Y no puede decir que no a las responsabilidades, porque como decía antes, uno tiene otro problema después, o la cosa se complica, ¿sí? Entonces, la única manera es de estos videntes del yoga han descubierto algo que es muy fabuloso, ¿no? Es decir, entender la naturaleza de los seres humanos. Los seres humanos somos naturalmente personas emocionales, tenemos una capacidad intelectual y emocional que es superior a la del animal, ¿no? O sea, también tenemos el animal adentro, somos seres instintivos, pero tenemos esa capacidad de tomar decisiones y de manejar nuestras emociones o navegar nuestras emociones y guiar nuestras emociones si así lo queremos. El animal es meramente instintivo. Entonces, estas emociones, ¿no? Que son tan naturales en el ser humano, pueden llegar a ser dirigidas, así como dirigimos el amor que tenemos por nuestra esposa, o por nuestro gatito, o por nuestro animal, o pez, ¿no? O cualquier objeto externo con el cual creemos que sin él no podemos vivir, ¿no? Y dedicamos todo nuestro cuidado, nuestro cariño, ¿eh? Así como hacemos eso un hijo mismo, ¿no? Deberíamos tratar de entender de que tenemos que tener esa misma relación, dirigir nuestras emociones hacia lo que llamamos Brahman, esa conciencia, que está en todas partes, en todos los seres, y en mi amigo, en mi enemigo, en la persona que me gusta, en aquella que no me, que me disgusta, está en todas partes. ¿Cómo hago para mantener esa ecuanimidad y ese balance emocional para que no quede afectado? Dirijo mi atención entonces hacia ese principio y lo vinculo con un símbolo. Un símbolo. Y acá aparecen las religiones, las religiones del mundo, en donde vienen con la idea de que existe un Dios. Existe un Dios, existe un representante de Dios, un profeta, y a ese profeta hay que rendirle cuentas y tenemos que dedicarle todo a ese profeta, ¿no? ¿Está mal? No, está bien, en definitiva, es a través de esa idea y esa relación que uno tiene con ese principio, en esa forma, en ese nombre y forma, que lo que va a ocurrir es que mantengamos nuestras emociones y nuestra vida bajo control y que estemos en constante inspiración. Uno puede decir, ay, suave, pero yo no tengo ni ninguna onda, no tengo ni ninguna onda ni de Dios ni de Jesús, porque yo no me engancho con eso. Bueno, fenómeno. Tenemos que empezar a revisar todo eso, ¿no? y reprocesarlo, y reentenderlo, y entender qué es esto de la dedicación, que llamamos devoción. Devoción no necesariamente tiene que ser algo emocional, que tengamos que llorar y prender velas, incienso, ¿no? Y entregar flores y estar todo el día Jesús, Jesús, Jesús. No, devoción es total dedicación, dedicación al propósito, y el propósito que uno tiene que entender es que yo voy a llevar una vida centrada en mi espíritu, centrada en la verdad, y la verdad es una, y tengo que hacer esfuerzos de cualquier manera para mantener esa conciencia y permanecer inspirado constantemente, a cualquier costo. Entonces, lo que uno hace es a través de las prácticas dualistas, uno ve el principio en un símbolo de Dios. Y a ese símbolo de Dios va a mantenerlo presente en todas partes y en toda cosa que uno haga. Entonces, si yo tengo una relación con mi jefe, por ejemplo, yo voy a ver en la imagen de mi jefe, ¿no? ese principio de llamémoslo Jesús, por ejemplo, Jesús, entonces mi actitud va a cambiar. Me voy a tratar de ser un poco más respetuoso. Bueno, si tengo este nombre, hay que poner límites, le pongo los límites que sean necesarios con respeto, ¿no? O digo lo que tengo que decir. Acá aparece siempre la mala interpretación del devoto, ¿no? Del devoto quiero decir porque, bueno, nos ponemos emocionales y decimos, ay, no, como... No. Una cosa no quita la otra. Acá todos somos seres egoístas. Nadie se salva. Es así. No hay ni el santo. El santo lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien. Y sabe muy bien lo que tiene que hacer para que no caer, ¿no? Sí, Ramakrishna siempre lo decía. Entonces, como seres egoístas que somos, tenemos que tratar de entender que estamos lidiando constantemente en una situación de constante presión, ¿no? El uno con el otro. Pero si superimponemos un principio superior más allá de nosotros, si superimponemos un principio superior en cada cosa que realizamos, en cada actividad que realizamos, y llevamos una vida de ofrenda, de dedicación, acá en los versos siguientes aparece el principio nuevamente de yajña. Yajña es esta actitud de ofrenda, uno se ofrece. Bueno, por eso a mí yo no me puedo ofrecer al fuego porque me mato, me suicido. No, es que ofreces tu ego, ofreces tus gustos y disgustos, ¿no? Y en esa ofrenda la actitud cambia. Uno aprende la consecuencia, uno que mantiene la tranquilidad, no está tan ansioso, y con tanta expectativa. Uno está en calma, y en esa calma está en constante comunión. ¿Por qué repetimos el nombre de Dios? Es como una práctica, ¿no? ¿O por qué llevamos adelante la oración? Yo me acuerdo cuando yo era chico me decían, bueno, ahora cometiste ese pecado, tenés que rezarle 100 no sé cuántos Ave María y 150 Padre Nuestros. ¿Y por qué nos decían eso? ¿No? Porque habíamos realizado acciones, en teoría pecados, egoístas, ¿no? No considerando al prójimo, etcétera, etcétera, o realizando actos adármicos, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la penitencia? Reencontrarnos en comunión con la verdad. ¿Y cómo hacemos para reencontrarnos en comunión con la verdad? ¿No? A través de la oración, de la plegaria. Y la garantía era que si uno rezaba, no una vez el Ave María, 150 veces, y después de 150 veces otros 150 Padre Nuestro, que alguna calma iba a aparecer en vos. Bueno, todos nosotros. La calma, ¿no? La calma y la comunión, esa satisfacción en nuestro interior, ¿no? Eso aparece, esa calma, y entonces uno está en paz. Entonces cuando uno está en paz, actúa dármicamente. Porque al estar en paz no tenés necesidad de nada. No buscas la paz en un objeto ni en demandar nada del mundo exterior. Vivís naturalmente, porque tenés que vivir, tenés que comer, tenés que alimentar al perro, tenés que cuidar a tu señora, tenés que hacer las compras, tenés que ir a Costco, a no sé dónde haya, ¿no? Y bueno, nada, y también estás así, pero no estás buscando y demandando qué quiero, ¿no? En la paz uno encuentra la estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que encuentro yo muchas veces en los devotos, ¿no? En aquellas personas que no son monjes o que, bueno, que están... Bueno, primero y principal, que todos somos seres humanos, ¿no? Y que yo soy muy realista en este punto, ¿no? Sí es cierto, el monje está completamente dedicado y su responsabilidad es mantener esa atención filosa, ¿no? Filosa, sin comprometer, ¿no? Y constantemente en la presencia de esa conciencia de Dios, ¿no? Lo que llamamos Dios, ¿no? Y con la forma que nosotros hayamos aceptado, que de alguna manera es mantener nuestra inspiración constantemente. Bueno, suena reaburrido. Tengo amigos que me dicen, ay, sí, sos reaburrido, no sé qué estás haciendo, vos estás loco. No, yo entiendo que pueda parecer aburrido, ¿no? Pero es que si uno, su actitud, ¿no? Hacia la vida, uno entiende que es meramente un medio para mantener y reencontrarse con la paz interior, en realidad es bárbaro. ¿Eso qué significa? ¿Que el monje puede hacerlo? No, esto es para todos. Esto es para todos. Sí es cierto que ustedes tienen más responsabilidades, ¿no? Tienen más responsabilidades y están saltando a la fuente con aceite y al fuego abajo, ¿no? Constantemente, ¿no? Entonces es más difícil. Por eso todos los santos modernos o contemporáneos recomiendan la devoción para mantenerse inspirado. Recomiendan la devoción, dedicarle, depositar en una imagen que lo llamamos Dios y mantener una relación pero a full, ¿no? Como decimos, perdón la expresión, ¿no? Total, total, en donde es mi Dios, es mi todo. Sí.
Perdón, me interrumpió, Swami. Por devoción se refiere usted a Bhakti Yoga, a un camino de Bhakti.
Sí, sí y no. Pero es que necesariamente esta devoción, dedicación, es una práctica dualista. Porque vas a tener que hacerte de medios dualistas. Y yo digo que esto es mi Dios, ¿no? Y bueno, yo cada vez que lo vea, voy a decir, ¡ay, qué lindo! ¿No? Como decía el Señor de los Anillos, ¿no? My precious thing. ¿No? Que decía este señor que había encontrado el anillo por ahí y estaba hipnotizado por el anillo, ¿no? Y decía que era la cosa más preciosa, ¿no? Y estaba completamente... Bueno, así tenemos que estar con nuestro símbolo de Dios. ¿Eh? Por lo general hacemos, esa actitud la tenemos por cosas externas. Y ahí, pero hacemos estragos, ¿no? Porque agarrarse, ¿no? Que en definitiva eso caemos en el supuesto apego, ¿no? La dependencia. Sin embargo, depender de algo que en esencia es infinito, que en esencia está en todas partes, que está presente en cada uno de nosotros, ¿eh? Porque la práctica nuestra es reconocer su presencia, no solamente en mí, sino en todas partes, en el prójimo, en la pared, en la mesita de luz, en la guitarra que tengo al lado, ¿no? Está en todas partes manifestado, en diferentes formas. Entonces, algunas personas, dice el verso 25, ofrecen ofrendas a una deidad. ¿Qué lo hacen? Bueno, uno no le puede hablar así a la gente, a todo el mundo. Yo les hablo tratando de explicarles todo, ¿no? Y tratando de ser coherente y ser racional en todo, ¿no? Pero anda a decirle a la gente que está necesitando un poco de comida, hablarle de esto. ¿Qué le van a escuchar? ¿Qué te van a escuchar? Pero si le hablas de un profeta que hace milagros, ¿no? Y al cual hay que creer, y en la creencia, y en la dedicación, van a encontrar paz, sabiduría, bienaventuranza, etcétera, etcétera. Bueno, la gente se lo cree. ¿Qué es eso? Y bueno, es ciego. Ahí aparece la fe ciega. Lo que pasa, que fe ciega o no, tiene resultados. ¿Se entiende? Tiene resultados porque ese medio va a hacer que tengas contacto con tu interior. Y en esa calma y en ese contacto con tu interior, todo va a cambiar, tu actitud hacia la vida va a cambiar. Vas a estar más positivo y más contento. Entonces, todo va a cambiar, tu relación con tu esposa, tu relación con el jefe o con fulano mengano. Entonces vas a decir, claro, bueno, decimos así, ¿no? Con todo respeto, el ignorante, ¿no? Dice, ay, es porque Dios está conmigo, ¿no? En realidad, y esta es la verdad de la dualidad, que a mí me gusta explicarla, porque es así. En realidad es uno mismo. Es uno mismo que comienza a expandirse, que comienza a expandirse en egoísmo y comienza a abrazar la presencia de Jesús en todos, ¿no? Entonces comienza una comunión. Bueno, ellos lo llaman Jesús. Yo lo llamo Alá, yo lo llamo como quiero, no tiene nombre, pero yo sé que está. Entonces, eso es tan transformador, ¿no? Y que eso que... yo trato de compartir con ustedes para que, bueno, un poco todos entendamos esto, ¿no? Que el compromiso en el camino espiritual es esencial y no se puede negociar. Si realmente querés encontrar una salida a esta locura de la vida, ¿no?, que es como una especie de laberinto, ¿no?, la única salida está en vos mismo, está adentro, adentro tuyo. Y no es que está la llave que nos escondió Jesús en el corazón. Sí, no, simbólicamente, ilustrativamente se habla de esta manera. Pero la verdad es que es con un cambio de actitud, ¿sabes? Es un cambio de actitud interior que vamos a comenzar a tener un poco más de empatía por el prójimo, de respeto, de amor los unos a los otros, ¿eh? Y es la salida. Es la salida a estos pares opuestos, encontrar ese equilibrio, ¿no?, para luego trascenderlo. ¿Qué pasa luego? No lo sé. En otra vida les cuento, no sé si me acuerdo. ¿Se entiende? O sea que el Advaita de Vedanta es fabuloso. Es fabuloso. O sea, es exquisito intelectualmente, es una cosa, ¿no? Es fantástica. Es adictiva, ¿no? Porque, bueno, es matemático todo casi, ¿no? O sea, es ciencia. Si podemos, claro, siempre y cuando podamos practicarla, ¿no? O sea, tenemos que entender que el Advaita Vedanta fue presentado por Sri Shankaracharya y fue reinterpretado por sus discípulos y maestros que lo que continuaron con esto, ¿no? Con su enseñanza. Y estos maestros se han agarrado un poco también, ¿no?, de que si bien Shankaracharya no había determinado que era el neti-neti completamente, ¿no?, él era más racional. Sus seguidores y aquellos que continuaron con la enseñanza se agarraron mucho del neti-neti, ¿no?, de esta cosa de que el mundo no existe. Y eso es lo que hemos heredado, ¿no? Entonces con Vivekananda, que es como un nuevo Shankaracharya, yo no es que quiero ser fanático, realmente, ¿no? Nosotros como monjes, nuestra responsabilidad es estudiar, y te olvidaste, seguir estudiando, porque siempre va a ser. Todo lo que constantemente nos reencontramos es con un intelecto fabuloso, ¿no? De Vivekananda, que ha venido a como reformular, ¿no?, y a aclarar, ¿no?, y a presentar la Vedanta desde otro lugar, ¿no? Pero ¿qué es diferente? La Vedanta es la misma Vedanta, y en realidad no es diferente la Vedanta de Shankaracharya, ¿sí?, sino que es una Vedanta lógica, ¿no?, entendiendo que estamos en el 2021 y las cosas han cambiado bastante. Ya no podemos ponernos un caupín o un pedazo de tela, ¿no?, cubrirnos el cuerpo de cenizas y andar ahí por ahí mendigando. Y no, porque menos están los Estados Unidos, bueno, se ve lo que puede pasar, ¿no? Vamos todos presos, bueno, buena suerte. Y la verdad también es que nuestra naturaleza humana hace que seamos fanáticos también, ¿no? Entonces, quizás hay alguien que te crea, ¿no?, que sea que sos un profeta o que sos un santo, ¿no? Y esta cosa que tenemos de endiosar, ¿no?, si no son los dioses ¿no?, que nos presentan las religiones, son estos dioses que creemos, estos superhéroes al cual necesitamos creer, ¿no? Y eso es bien humano. Es bien humano, es bien necesario. Bueno, a través de estos superhéroes, ya sean los superhéroes de que nos presenta Hollywood, o los superhéroes que nosotros queremos aceptar, ¿no?, y que proyectamos en personas, ¿no?, que nos dan inspiración, en definitiva nos sirve, ¿no?, para encontrar de alguna manera un camino espiritual. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo que muchas veces nos olvidamos y nos confundimos, ¿no? y que debemos mantener nuestra mente siempre fresca, en constantemente inspirada. Entonces todo lo que hacemos, ¿no?, tenemos que darnos cuenta de que ya está cubierto por esa espiritualidad. Todo lo que hacemos, somos nosotros los que coloreamos la vida con el bien y el mal. Y la única manera de ir más allá de esto es dedicarse. Entonces en los próximos versos hablamos de ofrenda, de esto de ofrecer. ¿Qué es lo que se ofrece? La dedicación, la atención, la concentración, ¿no? Algunos que ofrecen esto, si ustedes ven las prácticas de los rituales hindúes, ay Dios mío, que tenés que decir el mantra de una manera correcta, seguido del otro, tenés que mover el mudra y que esto y el otro, y tenés que hacer todo tal cual, ¿no? Y eso requiere una atención y una concentración. Claro que el que lo sabe, ya se le sale todo automático, ¿no? Si uno ha estado en la India y se ha visto por YouTube, ¿no?, y todo está disponible, uno dice, suaja, suaja, suaja. Entonces, ¿qué hace? Esto se transforma no solamente en una práctica para la persona, sino también se transforma en un negocio. Porque el hogareño no confía en su atención y en su entrenamiento para con los rituales. Entonces, ¿qué hace? Le paga a una persona para que venga y haga el ritual por él. ¿Se entiende? Y en esto de pagarle a un especialista en rituales, ¿qué es esto? Bueno, es la práctica de la religión. Sí.
Gracias, Swami. Entonces, recapitulando un poco, lo que usted estaría de acuerdo con el Swami Vivekananda en que los cuatro, digamos, ese ordenamiento que hizo él, del pensamiento de Adi Shankaracharya, de poner esos cuatro yogas, del Jnana Yoga, el Raja Yoga, el Karma Yoga y el Bhakti Yoga, esos combinados es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Esos combinados es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo, con el entendimiento, con la comprensión de que sin el Jnana Yoga no hay nada, pero tomando el karma, el bhakti y el raya yoga como apoyos. ¿Estaría usted de acuerdo con esa tesis, Swami?
Pero absolutamente, absolutamente. Yo también, vos fíjate que yo a lo largo, al principio, años atrás, yo presentaba esto de la misma manera, como vos lo acabas de decir, ¿no? Presentaba la vida espiritual como vos lo acabas de decir, ¿no? Bueno, la armonía de los yogas, eso me vive ganando, la armonía de los yogas. Es que realmente es caer en otra especie de paquete, ¿no? Acá tenés el paquete de Vivekananda, seguí los cuatro yogas, y lo que a mí me interesa es que todos entendamos por qué Vivekananda habla de una armonía de yogas, porque sí es necesario entender, y esto de entender nos lo provee el Jnana Yoga, que son los Upanishads. Si vos lees el Jnana Yoga, vas a encontrar nada más que un resumen de todos los Upanishads. Y una excelente, excelente exposición, ¿no?, de los Upanishads mismos. Pero, nuevamente, si yo les digo, les traigo el paquetito, ¿no? O sea, el producto. Bueno, acá tenemos a Vivekananda. Si yo hago un preaching de Vivekananda, que en definitiva no es que me interese hacer eso, a mí me interesa que nosotros comprendamos quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir la vida. Yo podría decirle, bueno, gente, no olvídense de todo, lean el Karma Yoga, y Yoga, Raya Yoga, Jnana Yoga, y practiquen la armonía de todos estos. Bueno, está bien, entonces, ¿qué hago? Bueno, y Swami, ¿qué hay con el Hatha Yoga? Porque no puedo practicar Hatha Yoga. ¿Y qué hay con que sea yo que nací en la Iglesia Católica, que no puedo ir a misa, no puedo saludar a Jesús o a la Virgen María, que a mí siempre me gustaba, ¿no? Y entonces, claro, la gente, a veces todos somos así, ¿no? O sea, nos gusta que nos den de comer, ¿no? Y nos gusta que hacémelo fácil. Bueno, ¿quieren que se lo haga fácil? traten de entender esto. Entonces, ¿por qué la armonía de los yogas? Porque en esos cuatro, supuestamente cuatro yogas de los que se habla, los yogas son medios. Medios. Son básicamente prácticas religiosas. Son prácticamente un compendio, un número de prácticas, ¿no?, que tenemos que llevar adelante con una actitud determinada. Con una actitud determinada. Entonces, en donde la meta de todos ellos es adquirir una sola cosa, nuestra concentración. Es de hacernos maestros de nuestra concentración. ¿Cómo me doy cuenta? Porque estoy haciendo lo que en el verso 26 se define como una ofrenda del control de mis sentidos, de los objetos sensorios y de mis sentidos. En definitiva, está en saber en dónde está mi mente. ¿Qué pasa por mi mente? Constantemente saber en dónde estoy, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por mi cabecita? ¿Cómo estoy entreteniendo mis pensamientos? ¿Qué tipo de pensamiento estoy teniendo? ¿No? ¿Y qué tipo de ofrenda estoy haciendo? Porque no debemos olvidarnos que nuestra vida misma, según lo resumen los Upanishads y nuestros maestros espirituales de antaño, de milenarios, es constante ofrenda, y desde el momento que yo estoy entreteniendo algo para mí mismo, ya sea del mundo exterior a través de, o en mi pensamiento, ahí caí nuevamente en mi ego, en mi idea de yo, y me separo. Entonces, esta actitud devocional, ¿no?, que decíamos recién, bueno, ¿qué es dualista, qué es no dualista, qué es devocional de Bhakti Yoga? Bueno, sí, no. Pero es que necesariamente, como solo somos seres emocionales, ¿sabes? Naturalmente, y que la emoción más grande que tenemos es quiénes somos en realidad. Porque en esencia, esa existencia, esa conciencia de nuestra existencia que ya somos aquí y ahora, su naturaleza es dicha. Es dicha, y es dicha porque en esa existencia existe completud. Uno está completo. Y eso de sentirse completo es amor puro. Entonces, ¿por qué se habla del cuentito de que el demonio en realidad era un ángel que estaba con Dios y se separó? ¿Sí? Porque se fue a hacer la suya. Y ahí estamos todos. Mientras que estemos separados y nos sentamos separados de ese uno y de esa conciencia que está en todas partes, y practiquemos en nuestra vida egoísmo. No me malinterpreten ese egoísmo, ¿no? No es que, ay, qué egoísta, qué malo que sos, que no, no. No, no, es el egoísmo natural de sentirme, de sentirnos independientes de todo. Independientes de todo. Cuando en realidad existe una sola identidad, y es esa identidad con todo. Entonces, no es por separación, sino es vía la integración. Esto se lo trato de explicar, es un poco complejo, porque tenemos que un poco relajarnos y decir, ok, entiendo. Eso es muy difícil, sí, sí, es difícil, pero esta es la verdad. El Satanás del cual hablamos está en todos nosotros, en el sentido de que se independizó y se separó de Dios. ¿Qué es separarse de Dios? Separarse de la unidad. Separarse de esa unidad que está constantemente presente. porque queremos para nosotros a través de nuestro yo y mío, y es que no tenemos que culparnos de nada, porque esto es así. Caemos en un cuerpo, en un vehículo y ¡pum!, quedamos atrapados. No hay salida, quiero decir, estamos así, ¿cómo manejo esto? ¿No? Porque tengo que alimentar al cuerpo, ¿no? Tengo que darle seguridad. Esas son necesidades básicas. O sea que sí o sí tenés que mantener un grado de egoísmo. Es el grado de egoísmo que mantiene el monje, por ejemplo, ¿no? El monje que está dedicado completamente al conocimiento, ¿no? Quiero decir, el monje de antaño, su responsabilidad, ¿no?, era mantener su cuerpo, por sus necesidades básicas. No es que estaba apegado al cuerpo, ¿no?, pero sabía que ese cuerpo era un medio que le permitía expandir su conciencia. Cuando alcanzaba eso, se tiraba por un barranco. Cuando alcanzaba la realización, ya no tenía ningún tipo de responsabilidad. Leemos muchas veces en algunas historias, ¿no?, que encontramos que, bueno, Ajahn Brahmajo se reía y se tiró de un barranco. Para esa persona no había atadura. Estoy hablando de una actitud suicida y no vamos a hacer apología al suicidio. No. Eso, imagínense, eso es, estamos hablando de una persona, ¿no?, de que había alcanzado ese grado total de independencia o de identidad con ese uno sin segundo, ¿no? Entonces, muchas veces esas personas se habían enfermado, estaban enfermas, y no tenía sentido, ¿no? Entonces, bueno, es mantener un poco esa verdad constantemente, ¿no?, y no tomarse las fantasías del mundo no tan seriamente, ¿no?, porque en realidad es todo un juego, ¿no?, es un juego divino, se dice que es un juego divino. Lo podemos entender con nuestra mente de alguna manera limitada, ¿no?, pero en nuestra intuición deberíamos saber que esto es así, ¿no? El verdadero cielo está en manifestar esto en nuestras vidas. Porque el cielo, el cual que nosotros lo creamos con nuestra cabeza y con nuestras ideas, es un lugar en donde solo existe el bien y no existe el mal. Señores, señoras, para que eso no existe. Donde existe el bien, existe el mal. Y esto es así. Y la belleza de la vida es que es maravilloso que esto sea así. Estamos constantemente viviendo y luchando para que todo exista el bien y que el bien y que el bien. Que en realidad la vida es así, el bien y el mal. Y cuando aparece supuestamente lo que juzgamos como malo en nuestras vidas, deberíamos saber que es todo para bien, ¿no? Porque quizás, pues, lo llamamos los dualistas, ¿no?, podemos entenderlo como una prueba de Dios, ¿no? Pero en la aceptación y en la actitud de querer salir adelante y trascender eso es un proceso de enseñanza y de expansión para nosotros. Ir más allá de la limitación y del disgusto, de aquello que no acepto, ¿no? Entonces, esto es la vida. ¿Me entiende un poco? Entonces, sí, yo estoy muy de acuerdo con Vivekananda, completamente de acuerdo, solo honro a Swami Jayaraj, para mí es mi héroe. Y sí, uno debería interpretar y entender que deberíamos practicar una armonía. Y yo siempre digo que aquellos que estamos dedicados a esta vida espiritual deberíamos ser capaces de customizar. Estoy haciendo un término en inglés español, perdón, no sé cómo escucharte. un customize, ¿no? ¿Saben? En nuestras prácticas espirituales en función a lo que nos demandan nuestras vidas, ¿no? No podés ser una persona tenemos que tener un nivel de flexibilidad, ¿no? Tenemos que ser inteligentes. Si tengo que, si mi mujer me está constantemente golpeando la puerta, querido, ¿cuándo salís? Basta de meditar, me tenés harto. Bueno, vamos a tener que tratar de practicar otra clase de meditación. La meditación es, ¿qué es? Es depositar nuestra atención en un objeto constantemente, ¿no? Y sin interrupción. Bueno, la meditación deberíamos tratar de, en vez de, debería hacer esfuerzos para ver en mi señora, en mi mujer, no a mi esposa, no a ese objeto y a ese Dios, ¿no? Bueno, y ahí van a aparecer otras complicaciones también, ¿no? O sea, pero, es la actitud. Es la actitud con la que practicamos. Sí, la meditación, que está representada por el Raya Yoga, ¿no? Es necesaria, gente, es muy necesaria. Porque en la meditación encontramos esa quietud y esa calma. Recordemos que la naturaleza se maneja por estos tres gunas, que están en constante lucha. Y los gunas son el rayas y el tamas, están constantemente ahí en lucha, ¿no? Sattva, ¿no? Que es el equilibrio entre estos dos, lo encontramos en ciertas prácticas, ¿no? En la meditación encontramos un sattva, ¿no? Esa luz que tratamos de conectarnos en nuestro interior a través de un proceso de meditación. Entonces, de esto un poco se trata. Bueno, ¿ahí tiene alguna pregunta?
O sea, Swami, que en conclusión, lo bueno y lo malo está en uno, por naturaleza. Pero yo recuerdo en algo que yo leí sobre Ramakrishna, que dice que de su propio ser salió un ser con un tridente, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y salió otro con una espada, era, si sí, no me recuerdo, y peleó uno con el otro hasta que con el de la espada mató al del tridente. O sea, que eso salió de su propio ser como una visión que él tuvo. Eso fue así, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, bueno, Ramakrishna era, son otras palabras, ¿no? Él,
no, pero yo lo cuento porque pues para mí Ramakrishna era Dios mismo, pero que él en esa visión lo fue una visión, lo entiendo yo, que fue lo que él vio, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad?
Bueno, sí, en esas visiones que él veía, que había, tuvo muchas visiones, ¿no? Él decía, ay, tuve esta experiencia, ¿no? Esta visión. Era la interpretación que él le daba, ¿no? Entonces, porque su mente estaba tan dedicada, ¿no? Constantemente dada a lo que él llamaba la madre divina, ¿no? Que era su madre Kali, que representaba esa idea de Dios total, ¿no? En forma de madre. Su mente estaba tan purificada, es decir, lo que uno logra, que recién Carlos decía, la purificación del conocimiento, lo que uno logra a través de estas prácticas espirituales y dedicación, tratar de encontrar inspiración constante, eso uno purifica su intelecto, es como que el intelecto se hace cada vez más sharp, más filoso, ¿no? Entonces, uno siempre encuentra en cualquier experiencia, ya sea interior o exterior, siempre la vincula con el conocimiento, siempre le da la interpretación correcta. Y Ramakrishna en esas visiones, él decía, la madre me está mostrando que en realidad el mundo es así, ¿no? El mundo es una lucha de bien y mal, ¿no? Que no hay solución para esto, que un día decían, ¿no? Que la propia madre se devoraba a sus hijos que salían de su vientre, ¿no? Y es entonces, ¿qué quería decir con esto? Bueno, que en realidad de donde venimos hacia allá vamos, ¿no? Es que la vida en realidad no depende de nosotros, que está todo, todo es temporal, ¿no? Y que en algún momento, así como nacemos, esto a lo cual estamos tan apegados, que es el cuerpo, va a destruirse, pero en esencia siempre estaremos presentes. Entonces, todas estas visiones para él eran como revelaciones, ¿no? Pero eran revelaciones justamente porque él mantenía esa purificación, ese estado elevado de conciencia, ¿eh? Quizás nosotros tenemos revelaciones constantes, pero no las vemos. Estoy seguro que es así, ¿eh? Nadie se salva. Constantemente, lo que llamamos Dios, nos está mostrando el camino. Pues existe una magia, ¿no? Una magia que aparece sobre todo con la persona dedicada. Cuando uno decide sintonizarse con la verdad, ¿no? Vivir una vida en Dharma, aparece como una magia, ¿no? Que es fabulosa, es maravillosa, en donde uno, como decide depositar, ¿no? A través de su dedicación, esa entrega, ¿no? A lo hace puesto Dios, ¿no? Que llamamos Dios. Entonces, el mundo entero se vuelve nuestro gurú. Si podemos observar, ¿no? Si estamos atentos, ¿no? Entonces, entonces uno si está constantemente dedicado, ¿no? Y atento, no, realmente la vida es bastante simple y divertida, ¿no? Porque constantemente tenemos respuestas con lo que nos está pasando.
Pero fíjese, Swami, perdona que lo interrumpa, pero yo creo, bueno, Ramakrishna y yo, por lo menos en este aspecto de que él hablaba con la madre y que hablaba, una vez dijo que estuvo hablando con Dios y se rieron tanto en uno de sus libros, ¿verdad? Pero yo creo en eso, Swami. Yo, por lo menos en mi caso, yo no, ¿verdad? No puedo separarme de dualismo, de... No sé por
qué. Está muy bien. No, está muy bien. Yo no es que los esté invitando a separarse de eso. No, en realidad...
Claro que lo intente, no voy a poder, porque está mi naturaleza.
No, en realidad, el que ha elegido una relación con su Dios, ¿no? No, ya es como que bueno, eso es algo muy personal y
quizá la bueno, dio antes, yo no sé también.
Yo no estoy promulgando, ¿no? Que uno trate de hacerse un poco más atuadita o no, estoy tratando de que ustedes entiendan de que esa relación dualista tan fuerte, por ejemplo, Osvaldo dice tener, ¿no? Que es a eso a lo que tenemos que llegar. Pero eso debe entenderse. No es que fulano de tal es mi Dios y punto, ¿no? O sea, es mi Dios porque fue una elección, porque en realidad en él encuentro inspiración, porque en realidad en él encuentro todas las realizaciones habidas y por haber. Porque todos los seres grandes han reconocido la grandeza de este ser, porque yo cada vez que veo sus enseñanzas, no sé, me derrito o encuentro tanta paz, ¿no? En fin, a cada uno le pasa de manera diferente, pero la verdad es que estos seres, cuanto más se acercan y han dado su vida hacia esta verdad, ¿no? Más manifiestan en su lila, ¿no? Este principio de Dios. Entonces, bueno, yo no estoy acá para hacerle un preaching, ¿no? De diferentes dioses y quién es el Dios más grande. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan de la necesidad de hacerse de un Dios, de hacerse de una idea, imagen, nombre, y mantener una relación con ese Dios, porque nuestro camino espiritual va a hacerse más fácil. Si ya lo tienen, fenómeno, vayan con todo, dediquen su vida con todo, ¿no? El que les habla también lo tiene, no se crean que yo estoy más allá. Yo estoy a full con mi maestro y acá lo tengo al lado y lo llevo a todas partes, ¿no? Entonces mantener esa actitud que puede llegar a juzgarse como dualista, ¿no? para nosotros debería ser entendida, y como tal es no dualista, es 100% dualista, y no debería haber confusión ahí. En nuestra actitud hacia la vida es, y la práctica es dualismo. Esta es la vida, por ejemplo, que uno, si uno lee a Vivekananda y lee su vida, uno puede entender que exteriormente él hablaba todo Advaita, 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 Advaita. Es más, si uno lee a Vivekananda ciertas charlas de él, uno puede decir, bueno, este hombre es Shankaracharya, ¿no? O sea, ¿no? El Atman, Brahman, de todo, nada más. Y sin embargo, en su vida personal, aquellos que puedo conocer, no sé, yo como monje, porque no tiene la posibilidad de estudiar, poder leer su vida, sino también de ver lo que ha transformado, ¿no? Este refugio para aquellos que quieren llevar una vida monástica, está centrado, ¿no?, en un poder muy grande, que bueno, es el mismo poder que hablaba Jesús, ¿no? Y que fue, la vida de Vivekananda era pura devoción. ¿Qué devoción? Bhakti, sí, bhakti. 100%. Era puro bhakti Vivekananda. En su vida práctica, o sea, en su vida personal, ¿no? En su vida interior, ¿no? O sea, Ramakrishna, si uno ve a Ramakrishna exteriormente era un devoto total. Cada hombre hablaba enloquecidamente de su madre Kali, un loco total, ¿no? Hablaba de Kali, 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 o sea, ¿qué? Kali, ah, Kali pidió, Kali. Bueno, pero interiormente era pure Advaita. Entonces, este es el ideal que todos necesitamos entender, ¿no? Para no hacernos fanáticos, gente, para llevar nuestra vida en libertad, para sentirse que ese principio de Dios está en todas las formas de Dios que el mundo ha aceptado como tal. Porque si alguien dice que para uno Shiva es Dios, uno debería ver en Shiva la presencia de su Dios también. Uno va a la iglesia y ve la imagen de Jesús, sabe que Jesús está. Y si uno va al trabajo, Vivekananda decía que el templo de Dios es el cuerpo humano. Entonces, hay tantos templos alrededor, ¿no?, que uno debería honrar. A medida que uno va, toma el subte, el subway, ¿no?, está lleno de templos, ¿no? Entonces uno debería honrar la presencia divina en cada uno de esos templos, ¿no? Esta es la idea, esta es la forma de practicar. Lleva tiempo, deben tener paciencia, deben hacerse de un poquito de bueno, no quiero decir fanaticismo, ¿no?, pero al principio hay un poquito así, ¿no?, de que esto es lo que yo hago, ¿no?, y bueno, yo soy ya sea un devoto, ¿no?, o soy un esto o aquello, ¿no?, bueno, eso va a existir, ¿no?, pero a medida que vamos avanzando en el camino, deberíamos tratar de abrazar, ¿no?, a todas las imágenes de Dios que el hombre ha creado como esa referencia a ese uno sin segundo, Brahman. ¿Está bien?
Perfecto.
Bueno, la semana que viene voy a estar en Puerto Rico, así que quizás, no sé si podemos hacer la clase o ponerla online, no como hacemos hoy. Vamos a ver si podemos hacerlo, pero si no, eso no sucede, vamos a asegurarnos de que ustedes sepan que la clase se cancela. Pero en principio mantengámosla en pie, ¿no? Si es posible. Así que bueno, gente, gracias por estar, y aquellos que están en Puerto Rico, allá vamos, Puerto Rico. Allá vamos, estaré el martes por la tarde. Y bueno, han trabajado tanto.
Tenemos que hablar como 5 o 6 horas, Swami. como poco,
¿no? Bueno, Carlos, querido, cuando quieras me puedes llamar. Quiero que sepas que tenés todo mi apoyo. sé que no es fácil, y créeme que para mí no ha sido fácil, yo todavía sigo procesándolo, pero bueno, es algo tan, tan fuerte para mí. Bueno, gente, Jai Shri Guru Maharaj Chiki, Jai Om Shanti, 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 Om Paz, Paz, Paz. Cuídense.